21. Tenemos en línea a Pablo Salinas, él es politólogo. Ahora te lo vamos a presentar y lo vas a escuchar. Junto con su colega Ana Castellani, vienen realizando a través de un sitio muy interesante, que lo vienen publicando también en las redes sociales, un trabajo de seguimiento de cómo se va moviendo el gabinete de Milei. Incluso hacen, les diré, análisis muy sesudos, porque hay que buscar estos datos. Los periodistas a veces, que también somos bastante perezosos, cuando nos ponemos a buscar información, además nos lleva muchísimo tiempo, datos, investigar de acá para allá, que esto que el otro. Bueno, ellos han hecho un trabajo extraordinario sobre el movimiento del gabinete de Milei, incluso concentrados a veces en la presidencia, llegaron a dilucidar que, por ejemplo, el 36% de los funcionarios de Milei tiene un título de grado, que el 20% solamente tiene un título secundario y que un 44%, por ejemplo, tiene títulos de posgrado, que tiene un promedio de edad de 48 años, que hay una disparidad de géneros, por ejemplo, en la presidencia interesante. También allí hay más hombres que mujeres y toda esa historia. Pero ¿saben qué? Hicieron un raconto y dijeron que en lo que va de la gestión de Milei ya se han ido 119 funcionarios o un poquito más. A un funcionario cada 3 días o 2 por semana. Y lo tenemos en línea a Pablo. Es un gusto hablar con vos y conocerte. Pablo, soy Marcelo Torres, aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo, buen día. Muchas gracias por llamar y, bueno, un saludo a la audiencia.
Bueno, ¿se puede comparar lo que está haciendo Milei con este movimiento de funcionarios de su gabinete con otras administraciones? ¿Ha sido, digamos, el que más movimiento ha generado o hubo otras que se manejaron más o menos por el mismo nivel de rangos, ¿no? De despedidos, de ingresos y demás.
Bueno, para comparar, digamos, en Argentina, del 83 para acá, no, hice la cuenta, en el primer año de gobierno ningún presidente echó tantos funcionarios como Milei. O sea, vuelvo a repetir, el primer año de Alfonsín, de Menem, de Néstor, de Cristina, de Macri, bueno, nadie echó tantos como Milei. Eso es un primer dato, porque es el primer año de gobierno, ¿cierto? Es raro. Generalmente cuando los gobiernos terminan, tienen más expulsados o gente que renuncia, básicamente porque, bueno, pueden haber crisis de gobernabilidad, pueden haber crisis económicas, desgastes, sí, lógicos del fin, pero no del principio. Uh-huh. Entonces, para quienes nos escuchan, el primer dato que deberían retener es que no es normal esto que está pasando.
Claro.
Me parece que tiene... Yo al menos encuentro unas cuantas explicaciones que parecen válidas, pero sí que no es un dato que hay que normalizar.
Llama la atención la crueldad. Aunque muchos le destacan este aspecto a Milei porque dicen, bueno, así hay que manejarse en política. Ya enseñaba Maquiavelo, ¿no? Que había que ser cruel y extender el terror más que el amor entre el equipo. ¿Coincidís con esto?
Bueno, Maquiavelo lo he leído y no quedó otra por lo que estudié.
Claro.
Y esto, ¿no? Pasaron varias cosas y varios siglos, ¿no? Después de eso. Sí. Obviamente un clásico, pero también me decía muchas cosas Maquiavelo, ¿no? Es como uno agarra lo que le sirve. Hay otros aspectos interesantes que incluso hasta entraban en contradicción con el propio Maquiavelo. Pero para no entrar ahí,
sí,
lo que creo es que... Lo más preocupante, a mi juicio, o entre los elementos que más preocupan, es el tema de la violencia discursiva.
Sí,
el presidente dio una entrevista hace 2 o 3 días,
es cierto, muy
vista, en donde habló de ejecutar, en donde habló de guillotina, y bueno, y se maneja con mucha violencia en general. Y ahí es un lugar complicado porque los procesos sociales violentos que ha tenido el mundo generalmente empezaron por una comunicación violenta que fue calando y después es difícil frenarla. Uh-huh. Y bueno, entonces sin ser exagerado, simplemente pongo ahí una luz de alarma, y esto no es solo patrimonio de Milei, hay un sistema político que también lo permite y lo avala.
Un sistema político, y te diré, no sé si coincidís, también buena parte de la sociedad que lo está bancando, las encuestas dicen, bueno, sí, seguí así.
Claro, ¿o no? Decía concretamente con la violencia, no tanto
la violencia, sí.
Porque si observamos, por ejemplo, la comunicación de la expresidenta Fernández de Kirchner, también cambió. y también se puso más violenta, sí, con el uso de malas palabras,
sí,
o de
sí,
expresiones que no eran habituales, ¿sí?, en el personaje. Ajá. Cambió también. Entonces, yo entiendo, sí, puede ser, estás acompañando una época mucho menos tolerante con la democracia, con una economía que en estos 42 años de democracia no termina de arrancar.
Ajá.
Con una, digamos, de los 42 años de retorno a la democracia solamente hubo, siendo generosos, 10 sin inflación. Creo que exagero si digo 10.
Sí,
entonces,
sí, sí,
creo que son 8 más que 10. Entonces,
son 8, claro. Es perturbador cuando, este estilo bárbaro que hay en la relación, ¿no? Es decir, propio de bárbaros, de incivilizados, a veces hasta de subnormales, esto hay que decirlo. Los términos que utiliza Milei, más lo de Cristina, lo recuerdo, lo acabas de traer aquí a la charla, ¿no? Dice, ese burro del ANSES que tenés en el ANSES, che Milei, toda esa historia, no aporta absolutamente nada. O queda bien solamente en el sector al que va dirigido, ¿no? Donde están los fanáticos alineados directamente detrás de estas figuras.
Queda bien, y también es cierto que es un lenguaje bastante empático con la cotidianeidad de todos nosotros, porque obviamente cuando nosotros, si yo, ahora vos me estás entrevistando a mí y no digo barbaridades, pero probablemente en el entrecaso con amigos sí, así creo que somos un poco todos. El punto es cómo uno toma las responsabilidades. Yo digo barbaridades con mis amigos, no lo digo si soy el presidente o un expresidente.
Uh-huh.
Es muy diferente. Esa coloquialidad puede caer bien en un momento, pero después puede ser peligrosa también. O sea, si no está acompañado de otros elementos, bueno, quedará en la exageración discursiva, pero si empieza a estar acompañado, o sea, si por ejemplo hay un ataque a la comunidad homosexual,
sí,
y después le prenden fuego casa a personas gays, y pasamos de un discurso violento a una acción violenta.
Una acción, claro.
Si hay una en Mar del Plata, hay un intendente que vive subiendo videos violentos de desalojo de gente sin casa, y después te enterás, porque esto también lamentablemente ocurrió, que matan a patadas a una persona en situación de calle, de una cuestión discursiva pasamos a una cuestión de acción violenta. A estas cosas me refiero.
Claro, claro. ¿Cómo crees vos que ha ido conformando el gabinete Milei? ¿Qué ha tenido en cuenta? ¿La capacidad, el conocimiento, las relaciones con el mundo de sus funcionarios, la afinidad, la ideología, la lealtad? ¿Qué ha tenido en cuenta? Porque por la cantidad de cambios que ha hecho, ¿no?
Sí. En primer lugar, tuvo un diseño de gabinete. Vos mencionabas un informe. Ese informe lo hicimos en conjunto con Ana Castellani.
Sí, la mencioné a Castellani, sí, sí.
Sí, muy amable. Bueno, nosotros en ese informe, me invitó con mucha amabilidad a formar parte de esos informes. Y bueno, lo que destacamos ahí es un poco la caracterización del gabinete. Un gabinete que cambió mucho y, de hecho, después de publicado los dos informes, fueron a fin de año, siguió cambiando. De hecho, sin ir más lejos, hoy a la mañana vuelve a cambiar la estructura del gabinete.
Claro.
Esos cambios que son más aburridos, más burocráticos, que pasan por abajo del radar, son también importantes, porque hay una configuración plástica que nunca termina de moldearse en este gabinete. Yo no digo que eso esté mal, pero ya va más de un año. Entonces ya Milei y sus funcionarios ya deberían haber encontrado,
claro,
déjenme decirlo coloquialmente, el agujero del mate, ¿no?
Uh-huh.
Ya un año o dos meses. Entonces, que se siga cambiando la estructura del ministerio, que los funcionarios, ayer un funcionario importante de la parte política dijo que estaban todos en el banco de suplentes,
claro,
funcionarios de Milei.
Uh-huh.
Y eso da una incertidumbre para el gestor público, para el ministro, para el secretario, etcétera, que lleva a que te quedes quieto, porque si te mueves un poquito, como hizo de los ceros, como dice el presidente, te ejecutan automáticamente.
Claro.
Entonces,
claro,
¿qué haces? Paralizás aún más la gestión, que no está muy eficiente, que digamos.
Uh-huh.
Si paralizás la gestión, las políticas no ocurren. Y si las políticas no ocurren, la gente tiene que esperar más,
claro,
para que los resultados aparezcan.
Claro.
Esto es,
claro,
una cadena que es bastante lógica de ir de adelante para atrás.
Sí,
entonces,
sí.
Si le sumás a eso que ante el mínimo error o ante el mínimo diferencia de parecer te echan, bueno, qué complicado. Y ahí se abre otra puerta, que déjame que la cuente.
Sí.
¿Quién hace política y quién diseña el gobierno? Porque, déjame darte dos ejemplos.
A
recién
ver,
hablábamos del titular del ANSES, que hace una declaración que el presidente se encargó de decir que no estaba en línea con lo que él pensaba. Bueno, le piden la renuncia. Ahora, ¿con quién habla este titular o con quién hablaba el titular de ANSES para saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no? Acá no hay nadie que esté haciendo política para adentro.
Claro.
Primera alarma. Uh-huh. Segunda alarma. 15 días de gobierno de Milei, ni siquiera habíamos pasado casi al año 2024, echan al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, que bueno, después falleció.
Sí, después fallece.
Uh-huh. Y automáticamente su ministerio es absorbido por el Ministerio de Economía. Uh-huh. Automáticamente. Uh-huh. Entonces, ¿quién diseñó el gobierno para que en 15 días prescindamos un ministerio así sin más?
Claro.
Y de golpe, ¿qué? Entonces, ¿cómo claro. conformó Milei el gabinete? Y lo conformó como pudo, lo conformó claro. pidiendo prestado, lo conformó no teniendo una fuerza política detrás, porque uh-huh. La Libertad Avanza recién el año pasado se conformó como partido político nacional, uh-huh. se conformó con el equipo conociéndose mientras jugaba, en términos deportivos, y bueno, a veces pasan las cosas que pasan, pasa que en el medio también estamos 46 millones, ¿no?
Seguro, seguro. Sí, impresionante. Pablo, te mando un saludo, muchas gracias por esta charla y nos volvemos a reencontrar en cualquier otro momento. Muy interesante seguir analizando todo lo que tiene Milei en la cabeza, ¿no? Así que muchas gracias. Que tengas buen día.
No, por favor, Marcelo. Buen día. Gracias para ustedes.
Hasta luego. Pablo Salinas es politólogo. Hizo este trabajo del que te dábamos cuenta, que fue día por día documentando los movimientos de los funcionarios del gobierno de Milei, entre otras cosas.